De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Dapa y Dapa. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, Margarita. Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, estamos transmitiendo desde casa en Ocotlán, saludándolos y recomendándoles que todavía sigue la pandemia. Sigamos las instrucciones de prevención que nos dictan nuestras autoridades. Y si tienen que salir, pues traten de usar dos mascarillas para asegurar una protección más eficiente, Margarita.
Gracias, Tere. Efectivamente, continuamos con las recomendaciones. Hoy tenemos de invitada especial a Lulu Real, que nos va a acompañar en este programa. ¿Cómo estás, Lulu?
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer poder participar, Margarita.
Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. También pueden escribirnos a nuestro correo dapaydapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán es una radio para todos y todas. Los teléfonos en el estudio son el 392-925-6019 y desde Estados Unidos marca el 011-52-392-925-6019. También tenemos el streaming en sitio de internet en www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. Aquí pueden consultar nuestros podcasts que están disponibles y el de hoy va a salir después de este programa. Hoy tenemos la obra de Diario de un Mojado de Ramón Tianguis Pérez, publicado por Arte Público Press en el 2003. Esta es una radioadaptación de este diario en el que Ramón Tianguis nos cuenta las historias de sus viajes a Estados Unidos. Este probablemente hace el resumen de todos sus viajes. Ramón Tianguis Pérez es originario de San Pablo Macuy Tianguis, un pueblo zapoteca en el estado de Oaxaca. Por eso seguramente tomó este nombre de Tianguis. Y ahí su familia opera un taller de gabinetes. En 1979 hizo su primer viaje como mojado a los Estados Unidos, así lo cuenta él. Y hoy vamos a escuchar la primera parte de esta adaptación en la que nos da a conocer los pasos para llegar a Estados Unidos. Tere.
Sí, efectivamente, él nos cuenta que en su pueblo, desde hace muchas décadas, es lo que él más bien se decidió a ir a los Estados Unidos de mojado, era seguir con la tradición de sus paisanos, porque Macuy Tianguis es una comunidad de mojados, como muchos le llaman. Casi la mayoría han ido, regresado y vuelto a ir al país vecino del norte, y todos han tenido los dólares, los billetes verdes en sus manos. Entonces para él era como una tradición y no podía dejar de ir, Margarita.
Efectivamente, qué curioso que en muchos pueblos esto ya es una tradición y es muy común. No sabemos muchas veces cuáles son las razones que tiene la gente, que en este caso es una tradición más que una necesidad, porque si sus padres tenían este taller donde tenían una fuente de ingresos, pues es como un ritual que los jóvenes seguramente siguen. Lulu, ¿qué nos puedes comentar?
Sucede que muchas veces al viajar solo, sin tener con quién hablar o en quién confiar, un diario puede ser un desahogo y también un amigo imaginario. Y esta historia trata de esas anécdotas que le pasan a un mojado, como su nombre lo dice, Diario de un Mojado, Margarita.
Gracias, Lulú. Hoy contamos con la voz invitada del profesor Miguel Otón Ramírez. Es una voz extraordinaria. Muchísimas gracias por su colaboración, maestro Miguel. Y la producción técnica de Alejandra Cervantes. Vamos a escuchar la primera parte de Diario de un Mojado. Adelante.
Programa 1, Diario de un Mojado, por Ramón Tianguis Pérez. Mi equipaje era una pequeña maleta de vinil en la que llevaba solamente una muda de ropa. Era la valija de quien ha de ausentarse casa por un par de días, pero yo no sabía cuándo estaría de regreso. Cargaba un buen cúmulo de buenas despedidas. Mi madre, sumamente conmovida, me persignó con un cirio que seguramente se ha de estar consumiendo ya en el altar de la iglesia. Mi padre, más acostumbrado a las despedidas, me había dicho:
¡Abusado, muchacho!
Mientras nos dábamos un fuerte abrazo. Mis hermanos me habían encargado tarjetas postales de los lugares en donde me encontrara. Con mis amigos, la noche anterior habíamos corrido una buena parranda. Eran más o menos las 11 de la mañana y tenía que caminar 8 kilómetros que separaban a mi pueblo de la carretera federal. A media distancia de entre mi pueblo y la carretera federal había un lugar desde donde podía contemplar todo el panorama. Por lo tanto, ahí decidí descansar unos minutos. Me tendí sobre la hojarasca, en medio del bosque de pinos. Me preguntaba cuánto tiempo estaré ausente. Me invadía cierta nostalgia alejarme de mi pueblo. Y creo que tenía derecho. Me imagino que cada cual ama al pueblo y región donde nace. A mí me gusta mi pueblo. Después de un rato de descanso, reanudé mi camino hacia la carretera federal, en donde abordé un autobús que me transportaría a la ciudad de Oaxaca. De ahí tomé otro hacia la Ciudad de México y luego otro más hacia la frontera norte. Mi tirada era irme de mojado, o como más comúnmente se nos dice, de espalda mojada. Mi viaje era hacia el estado de Texas. Concretamente iba a la ciudad de Houston, donde tenía un amigo residiendo desde hace varios años, quien me había prestado el dinero para realizar el viaje. La sala de espera de la terminal de autobuses de Nuevo Laredo era amplia y bien iluminada. Está llena de gente que, maleta en mano, camina hacia diferentes direcciones. El viaje había sido de 14 horas. Me sentía desorientado y decidí tomar asiento en la sala para desentumirme y ordenar mis pensamientos. Lo primero que debía hacer era salir a la calle, tomar un taxi que me llevaría a algún hotel, descansar y posteriormente dedicarme a buscar un coyote. Pero antes que cualquier cosa, cargué con mi pequeña maleta y me fui hacia los baños pensando que un chorro de agua fría en la cara me haría despertar completamente. A los primeros pasos que di hacia los baños, un individuo joven de tez morena se me emparejó al paso. Era bajo de estatura, delgado y vestía pantalones de mezclilla. Me tendió la diestra, invitándome familiarmente a un apretón de manos. Lo miré de pies a cabeza y supe que era la primera vez que lo veía. Permanecí con el semblante serio y extrañado. No obstante, él no borró de su cara una amable y amplia sonrisa. ¿De dónde vienes, amigo? Me preguntó. De la Ciudad de México, le respondí ligeramente desconcertado. ¿De la Ciudad de México? Exclamó alegremente. ¡Pero si somos paisanos! Yo también soy de la Ciudad de México. Y por su propia iniciativa, volvimos a cruzar otro apretón de manos. ¿Qué rumbo llevas? Preguntó nuevamente. Yo me quedé en silencio y sin detener mis pasos, lo miré desconfiadamente, tratando de adivinar por qué diablo se inmiscuía en mis asuntos. Él, sin inmutarse y sin borrar por un instante su expresión, volvió a hacerme la misma pregunta, pensando quizás que no le había entendido. Voy a Houston, respondí lisa y llanamente. Necesito encontrar un coyote. ¿Vienes buscando alguno en especial? ¿Te recomendaron alguno? Preguntó con mayor interés. No conozco a ninguno, seguí diciendo. Tampoco me han recomendado a ninguno. Precisamente es lo que voy a hacer. Debo buscar un coyote.
Ah, pues andas con suerte, mi amigo,
exclamó de repente, adoptando el semblante de un hombre feliz y contento que ha encontrado la oportunidad de transmitir una buena noticia.
No tienes que seguir buscando, porque yo...
siguió diciendo apuntándose al pecho con el pulgar de la mano derecha.
Trabajo para el mejor y el más pesado de los coyotes de Nuevo Laredo. ¡El más pesado!
Repitió, remarcando cada sílaba como si realmente fuera tan pesado que incluso le costaba trabajo pronunciarlo.
¿Ahorita?
Siguió diciendo.
Tenemos que estar preparados y listos para cruzar al río en la próxima madrugada a 40 chivos que van a Houston. ¡Tu mismo destino, amigo!
Más tarde, sabría que nos llaman chivos por el olor que despedíamos por falta de aseo habitual. ¿Cuánto me va a costar? Le pregunté sin levantar la vista.
$450 más 4,000 por la lancha,
respondió inmediatamente.
Bueno, si es así, por la paga no hay problema.
¡Muy bien!,
exclamó con un gesto triunfal.
Pues mi amigo, en menos de 18 horas tú estarás en Houston.
Tanto mejor, respondí, guardándome la alegría de mi suerte.
Falta algo,
dijo.
Necesitamos asegurarnos que vas a pagar esa cantidad o que la van a pagar por ti.
Ese no es problema. Ustedes recibirán su dinero en cuanto yo esté en Houston. Un amigo mío la pagará por mí. El dinero necesario lo traía realmente conmigo. Era un préstamo de $650. 550 los traía escondidos bajo la costura en la pretina de mi chamarra. Y el resto lo traía en mi cartera. Mi inesperado amigo no descansaba tratando de convencerme de que su jefe era realmente un hombre con poder. Que su jefe era invulnerable porque tenía comprada la policía.
Además de todo, es el que mejor trata a los chivos, porque les da una casa donde estar mientras esperan, a diferencia de los demás coyotes que guardan a sus chivos entre el monte, sin abrigo y muchas veces sin comida.
A mí me interesaba poner en claro los asuntos del dinero y le pregunté: ¿tengo que pagar por la lancha cada vez que cruce el río o solamente por cruzar sin incidentes?
¡Ah, no!,
contestó, recriminándose a sí mismo por haber dejado pasar por alto un detalle tan importante.
¡No! Si 10 veces te pesca la migra, 10 veces te volvemos a pasar por el mismo dinero. Es más,
dijo,
mi jefe está aquí en la estación. Ven, vamos para que lo conozcas. ¿Ves aquel que trae puesto el sombrero tejano? Él es Juan Serna, mi jefe. Tú, con solo decir que eres cliente de Juan Serna, la misma policía te deja en paz. Espérame,
me dijo de pronto.
Voy a avisarle a mi jefe que tú quieres llegar a Houston.
Caminó hacia la mesa donde se encontraba Juan Serna
y después de conferenciar con él, miró hacia donde yo me encontraba y con un movimiento de mano me indicó que me acercara. No ofreció ningún saludo, ningún gesto cuando su ayudante me presentó. Solo me lanzó una rápida mirada, una mirada indiferente.
¿A dónde vas?
Preguntó Juan Serna con voz seca y acento norteño. A Houston.
¿Tienes quien pague por ti allá?
Sí, amigo. Siguió un momento de silencio que rompe mi amigo.
¿Entonces lo llevo?
Preguntó a su jefe.
Juan Serna dio su consentimiento, mirando a mi amigo y paisano, moviendo la cabeza de arriba a abajo, sin mover un solo músculo de su rostro. Fuera de la terminal, fui conducido hacia una camioneta tipo station wagon. Mi paisano y yo ocupamos el asiento trasero.
Tenemos que esperar a que llegue el chofer. Puedes llamarme Xochimilco. Así me conoce todo el mundo aquí,
me dijo. Una hora después, un hombre cuarentón llegó a sentarse al volante de la camioneta en la que estábamos esperando. Sin decir una palabra, encendió el motor y partimos.
¡Ese tonto!,
dijo Xochimilco, señalando al chofer.
¡Es el Cáscaras!
La station wagon se adentró por las calles de la colonia de la periferia de la ciudad hacia la casa del coyote. Por fin la camioneta se detuvo. Se me ordenó bajar y fui conducido a un patio que estaba a oscuras.
¡Camina con cuidado!,
me apremió el Xochimilco.
¡No vayas a pisar a los que ya están durmiendo!
Antes de buscar un lugar donde estirar los pies, conté 35 chivos, incluyéndome a mí entre ellos. Me acosté un rato, pero era imposible conciliar el sueño. Me levanté y salí a caminar de un extremo a otro frente a la casa de Juan Serna. Llegó enseguida otro de mis compañeros de hospedaje y venía restregándose los ojos.
¿Cuándo llegaste?,
preguntó.
Hace 2 horas.
Me contó que su destino era llegar a Dallas y que por el viaje le iban a cobrar $600.
Me dijeron que saldríamos en la madrugada,
le informé.
Y la madrugada será dentro de 1 hora y media.
Una leve sonrisa brotó de sus labios y me miró burlonamente. Después, sin decir más, regresó a tenderse de nuevo en el patio. La mezcla de olores que llegaba a la nariz era de cuerpos falta de aseo y de pies malolientes cuyos zapatos eran utilizados bajo la cabeza de manera de almohada. Los sonoros ronquidos se dejaban escuchar tan pronto algunos se quedaban profundamente dormidos. El alba llegó sin ninguna novedad. Yo, a pesar de que sentía desvelo y cansancio por el viaje, me mantuve despierto esperando que en cualquier momento nos llamaran para avisarnos que deberíamos de partir, tal como me lo había asegurado el Xochimilco. Pero despuntó el día y nadie nos llamó para nada.
¡Esos que llegaron anoche!,
gritó un hombre a quien reconocí como el Cáscaras.
¡Pasen a la oficina!
6 de los compañeros nos acercamos a la puerta que el Cáscaras estaba señalando. La oficina era un cuarto pequeño, ocupado casi por completo por una cama tamaño matrimonial que estaba sin arreglar. A un lado, una mesita de madera, sobre la cual estaban colocados un teléfono, un despertador y unas latas de cervezas vacías. Del cuarto contiguo salió Juan Serna. Andaba en sandalias, con el pelo desordenado y unas profundas ojeras que le rodeaban los ojos, a los que los párpados trabajosamente obligaban a permanecer abiertos.
¿Ustedes llegaron anoche?,
preguntó con una voz pastosa.
¿Les dijeron cuánto deben de pagar? Bueno, Que pase uno por uno. Y los demás que esperen su turno allá afuera.
En mi turno, Juan Serna me explicó a grandes rasgos lo que el Xochimilco ya me había dicho.
¿Quién responderá por ti allá en Houston?
Mi amigo.
Me debes dar el número de teléfono de tu amigo para que yo le pueda hablar y asegurarme que sí te conoce, que realmente pagará por ti.
Mi amigo pagará en cuanto yo llegue a Houston, volví a decir.
Tus palabras no me sirven,
respondió tajantemente. Él pagará, repetí.
Tú no eres el primero que llega de la misma manera. Siempre hay gente como tú que quiere pasarse de listos.
Mi amigo pagará, seguí remarcando. Él no quiere que use su número de teléfono porque no quiere tener problemas con la ley.
Pues sí que hay problemas,
dijo Juan Serna, ya ligeramente irritado.
Porque no te podemos llevar de esa forma. Esto no es un juego. Consigue que tu amigo te dé su número de teléfono y cuando lo tengas me avisas para checarlo. Y si quieres permanecer aquí, debes de pagar los 4,000 pesos que corresponden a la lancha. ¡Pague los 4,000 pesos!
Tenía que llamar a mi amigo. Un teléfono público era la solución. Pero para eso, tendría que ir al centro de la ciudad.
¿Si vas al centro de la ciudad?
Me previno el compañero con quien estuve platicando en la madrugada.
Ten mucho cuidado, que la policía es muy perra.
Pues no dicen que con solo decir que eres cliente de Juan Serna, la misma policía te deja en paz.
¿A quién le crees, hombre?
Me contestó con una sonrisa burlona.
Entiende que tanto estos como la policía son unos bandidos. Si te descuidas, te esculcan y te roban. ¡Hombre, ten cuidado! Eso que te iban a sacar hacia Houston en la madrugada era pura mentira. Lo dicen para que te vengas con ellos. A mí me dijeron lo mismo. La diferencia está que yo ya sé cómo funciona el asunto. Pues durante 10 años he estado viajando de mojado. Y cada año regreso a Guanajuato a ver a mi familia.
A mediodía, éramos casi 50 los que estábamos en la casa de Juan Serna. Todos teníamos destinos diversos. Algunos íbamos a Houston y otros a Dallas, a Florida o a Chicago. Por la tarde el Xochimilco llegó con más gente. El Cáscaras era el vocero del refugio. En cuanto se dejó ver por el patio, la gente que estaba cerca lo rodeó inmediatamente, preguntándole cuándo sería la salida.
Hoy,
se oyó que contestó.
Hoy en la madrugada, pero serán 25.
3 horas más tarde, el Cáscara salió de la oficina con un cuaderno entre las manos y comenzó a llamar nombres en voz alta hasta contar 25. Los apartó del resto y les dijo que estuvieran pendientes porque saldrían en la próxima madrugada. Obviamente, yo no estaba en el grupo de los 25. Decidí tratar de relajarme y aprovechando la oportunidad de descansar, me dirigí hacia una banca de madera desocupada. Me acosté sobre la banca. Llevaba 2 noches sin dormir y creo que me quedé profundamente dormido, cosa que lamenté hondamente al despertar 2 horas más tarde. Mi pequeña maleta y mi chamarra habían desaparecido. Al percatarme de que ya no estaban mis pertenencias, me levanté como impulsado por un resorte, mirando para todas partes y a cada uno de los que se encontraban cerca. Me dirigí a cada una de las personas preguntando si habían visto quién había agarrado mis cosas, pero nadie me dio razón de nada. Me llevé indistintamente la mano a la bolsa del pantalón en donde guardaba mi cartera y con cierto alivio descubrí que seguía en su lugar. Pero mi chamarra, en donde iban los $550 para el viaje, me la habían robado.
cuánto me arrepentí de no haberme acostado con la chamarra puesta. Profundamente deprimido, caminé por el patio mirando por aquí y por allá con un vago anhelo de encontrar mi chamarra. Después me aferré al único consuelo. Ojalá y aquel hijo de mala madre, perro callejero, no descubra nunca que en la pretina de la chamarra llevaba muchas gotas de sudor cuajadas en billetes verdes. Me fui al centro de la ciudad con un ligero temor y preocupación por perder los únicos 100 dólares que me quedaban. Busqué un teléfono público y pedí una llamada por cobrar. Mi descuido desconcertó a mi amigo. Me dijo que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Si abandonaba la idea del viaje a Houston, no tendría la posibilidad de pagarle el dinero perdido. Por lo tanto, debía de cruzar la frontera y él buscaría el dinero para pagarle al coyote. Al mediodía regresé a la casa de Juan Serna. Al poco rato, la voz del Cáscara se dejó oír nuevamente recitando otra lista de nombres. Esta vez, pronunciaron mi nombre.
Estos que acabo de nombrar,
dijo el Cáscaras,
son los que se dirigen a Houston.
Llegó la camioneta, en la que nos acomodaron como sardinas enlatadas. Más o menos en 30 minutos, llegamos a una casa en la que nos ordenaron entrar rápidamente. El rumiar del agua en movimiento me llegó lentamente al oído. Supe que estábamos en la orilla del Río Grande. Estuvimos esperando más o menos durante una hora hasta que llegó un hombre gordo. Este hombre nos dijo que estuviéramos atentos a la señal que nos harían desde la orilla del río. 5 minutos más tarde, escucharíamos un fino y largo chiflido. Luego, detrás de unos arbustos apareció el hombre gordo y extendiendo ampliamente los dedos de la mano derecha, nos indicó que deberían pasar los primeros 5. 5 compañeros corrieron por la vereda que daba a unos 30 metros hasta donde estaba el hombre gordo. 10 minutos más tarde, volvió a asomarse haciendo la misma señal. De esa manera, se hizo hasta que los últimos 5 nos tocó el turno. A la señal, corrimos por la vereda y al llegar el hombre gordo nos ordenó quitarnos los zapatos.
¡El río está crecido!,
exclamó uno de los compañeros cuando íbamos acercándonos a la orilla.
Hace 2 noches lo habremos cruzado caminando, pero ahora es posible que la lluvia de anoche lo haya hecho crecer.
El río estaba creciendo, tal como lo había dicho el compañero, y la velocidad de la corriente producía un ruido parecido al sonido que se escuchaba al avecinarse una tormenta. Ya en la orilla del río, vimos a otro individuo a quien el agua le llegaba hasta la cintura y sostenía un bote salvavidas que mantenía firmemente pegado a tierra firme. Con un movimiento de la cabeza, nos indicó que deberíamos de subir al bote salvavidas. Ya a bordo, nos colocaron en cuclillas uno tras otro. El hombre gordo saltó al agua, abrazó con una mano el borde del bote salvavidas, lo jaló hacia la corriente y con el otro brazo libre braceaba.
¡No se muevan!,
protestó el gordo cuando uno de los compañeros se movió para acomodarse mejor. A la vez que avanzábamos el río adentro, el nivel del agua iba ocultando el cuerpo del hombre gordo hasta que llegó un momento que le llegaba a las axilas. Luego comenzó a nadar. La parte más honda del río resultó ser un buen trecho. Más adelante el gordo volvió a estar de pie. Llegamos a la orilla opuesta, más o menos unos 40 metros río abajo. Después de abandonar el bote salvavidas, nos volvimos a poner los zapatos. Caminamos entre los carrizales hasta que llegamos donde estaba el resto del grupo.
¡Ya estamos del lado norteamericano!
Un poco más tarde, apareció otro hombre entre los altos carrizales.
nos dijo que lo siguiéramos caminando agachados. Por rato nos ordenaba detenernos mientras él se adelantaba a inspeccionar. Luego nos indicaba que avanzáramos agachados y en partes tuvimos que correr según sus indicaciones. Continuamos así por más de 15 minutos hasta que llegamos donde había casas.
De tres en tres, corran directo de frente,
nos dijo el hombre que nos había guiado entre el monte.
Más allá le van a decir qué hacer.
Más adelante, otro individuo nos ordenó entrar a una casa que tenía un portón negro.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Escuchamos Diario de un Mojado, primera parte. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, en primer lugar, pues muchas gracias, maestro Miguel. Qué lectura tan impresionante. De verdad, esta lectura me transportó a todo ese recorrido hasta llegar a la frontera. Ese ruido del río lo sentía vivo. Muchas gracias por esa lectura tan extraordinaria. Y cómo es importante, cómo la lectura de un pueblo marca lo que hacen los jóvenes, lo comentábamos hace un rato. Y qué difícil es no seguir la ruta de todos. O sea, si todos mis amigos se han ido, si todo el pueblo se fue de mojado, pues yo también tengo que probar. Y también lo divertido del abusado muchacho. El papá no le pudo venir, no estaba en su carácter darle la bendición como su mamá, pero sí le dijo abusado, una palabra muy, muy nuestra. Mucha gente que se dedica a ayudar a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos se hacen pasar por amigos. Esto ya lo hemos visto en otros cuentos. Me recordó a Don Chipote, que estaba nomás al acecho de todos los que veían y los ven, algo les ven que inmediatamente se dejan ir a buscarlos, a pasarlos. No puede dormir entre tanta gente, pues imagínate la impresión de ver a todo el mundo ahí, todos como él lo dijo después, iban como sardinas en el carro. Ya me imagino todos acostados ahí en ese cuarto y cuando por fin logra descansar, le roban sus cosas. Lulú.
Sí, bueno, pues se nota que nuestro protagonista desde un principio ama a su pueblo y es un paso muy importante el que tiene que dar. Y para empezar, el viaje de tantas horas lo desorienta y lo primero que piensa al llegar es que tiene que buscar un coyote. Pero parece que desde que se baja del autobús ya lo identifican porque pronto se le acerca un hombre para ofrecerle sus servicios. Como en todo negocio, pues en el servicio tu palabra no me sirve, le dicen, porque lo que buscan solamente es el dinero. Y también, pues más adelante se da cuenta que todos son bandidos, incluida la policía. Eso le queda claro cuando le recuerda lo que le dijeron todos sobre Juan Serna, que finalmente es el coyote y conocido por todos. Al final, pues el río estaba crecido y no le preguntan si sabe nadar o no. Ellos solamente quieren reunir gente para ganar su dinero. Margarita.
Sí, aquí nos está narrando de una manera casi inocente, ingenua, como todo. Sí sabe lo que va a hacer, sí sabe dónde va a llegar, pero en esa desorientación, ahí en la central de autobuses de Nuevo Laredo, es como que están las oficinas invisibles de los coyotes. Ellos están viendo y saben perfectamente que todo el que llega, el 90% de los que llegan ahí van porque van a cruzar la frontera y si no tienen contacto con nadie, ellos son su primer contacto. Y de inmediatamente, como lo percibió, hasta el baño y lo llama amigo desde un principio. Y lo más lamentable es que la policía es parte de este juego, de este grupo. Y para primero lo asustan y luego le dicen que la policía los deja en paz si le dicen que nada más que están trabajando con el señor Serna. Ya con eso le da tranquilidad al joven y sigue su camino. Lo que no se da cuenta es que acaba de entrar al mundo del AMPA, de los delincuentes, donde todos son mentirosos y solamente buscan el dinero y la forma de obtenerlo, aprovechándose de los ingenuos como él, que como lo vimos en Don Chipote, ellos son los verdes que llegan. Todavía no se va de su país, pero ya se le ve lo verde desde antes de salir, pues como todos los que llegan ahí. Y me llama mucho la atención esta analogía entre los coyotes y los chivos. ¿Qué hace un coyote? Un coyote caza animales.
Así es, exactamente, eso es muy interesante. Coyotes contra chivos.
Exacto, entonces ahí llegan los chivos y ahí los coyotes llegan y se los atrapan. Y
al acecho, como los coyotes, exactamente, por algo tienen esos nombres, así es.
Y se lo llevan en grupo a la casa del coyote, como un cuento, una fábula. Adentro ahí todos, y tírense todos al piso y duérmanse, y ahí el coyote los tiene en su poder.
Sí, me recordó ahorita como el coyote de aquella caricatura del Correcaminos. El coyote te va a comer, el coyote está al acecho de lo que hagan los demás. O sea, ni más ni menos, nunca mejor un hombre a un personaje.
Correcto, así es. Y bueno, pues este libro, Diario de un Mojado, de Ramón Tianguis Pérez, ya sabemos por qué se puso Tianguis, seguramente se publicó en el 2003 por Arte Público Press y está disponible en Amazon, eBook, ProQuest y Google Books. Este libro cuesta como
230 pesos más o menos.
Más o menos. Y pues está... ¿Qué te parece, Teresa?
Está muy interesante, tiene muchas anécdotas que vamos a ver para el siguiente programa, otro episodio, otros días de este personaje.
Sí, por lo pronto ya llegó a Estados Unidos, ya cruzó el río. ¿Qué te pareció, Lulu, esta lectura?
Ahorita no es divertida la anécdota, es preocupante realmente por todo lo que le ha sucedido. Pero vamos a ver cómo se defiende este protagonista y cómo pasa su anécdota al terminar su viaje de mojado.
Así es, muchas gracias, Lulu. Muchas gracias a nuestro amigo, al maestro licenciado Miguel Otón. Muchísimas gracias, qué bonita lectura. Por hoy pescamos la hebra y nos escucharemos la próxima semana con la siguiente parte del Diario de un Mojado. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde.
¡No se lo pierdan! Nos escuchamos en el próximo episodio de Diario de un Mojado.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.